Bueno, bienvenidos al nuevo caso de éxito de Founders. Hoy tenemos con nosotros a una persona que se define a sí misma como un tipo que escribe anuncios, pero que sin embargo ha sido nombrado como el mejor creativo español del siglo XX. Hace 3 años lo dejó todo para fundar su propia startup y hace un año se le reconoció con el premio honorífico a su trayectoria. Un premio, de hecho, se lo voy a preguntar, que se suele dar póstumo. Entonces no sé cómo se lo toma, que con solo 57 años ya le estén dando un premio a toda la carrera. Para Toni Segarra, su trabajo consiste en encontrar la belleza en objetos comunes y es un honor y un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Toni. No sé si interpretas el CDC de Honor 2019 como un mensaje del resto de creativos que te dicen, por favor, déjanos espacio.
No lo sé. Yo ya les dije cuando recibí el premio, que me hizo mucha ilusión, les dije que me llegaba demasiado pronto y que si era posible esperaba ganarlo por segunda vez dentro de 20 o 30 años.
Es que, de hecho, un premio a la carrera se da... O alguien tiene 96 años y le cuesta mantenerse en pie, o alguien que hace 20 que murió y se le reconoce. Pero alguien con 57 años que hace uno que acaba de montar una startup, con lo cual que está compitiendo contra todas las agencias, que de repente le den el premio a la trayectoria, es como que todo tu sector reconoce que eres el mejor.
Bueno, sí, o uno de ellos. El CDC de Honor se da cada año. Además, a mí me lo dieron a mí solo, pero normalmente se da a 2 o 3 personas. Y bueno, hay muchos que merecen el premio. No tantos, ¿verdad? Es un honor enorme, pero hay unos cuantos.
Fíjate que cuando a Ferran Adrià, que pasó por este espacio, le dieron demasiadas veces consecutivas el título de el mejor en su categoría de la historia, lo que hizo fue dejarlo. En tu caso, en cambio, cada vez que, cuando llevabas unos cuantos años, que te nombraban como el mejor creativo en español del siglo XX, lo que hiciste fue dejar tu empresa, SCPF, que fundaste en el 95, que era un poco un transatlántico ya a nivel de las grandes agencias, para montarte una startup. ¿Cuál es la razón que te hace, o el motivo o el contexto en el que decides dejar lo seguro para ir a lo inseguro, sin ninguna necesidad?
Primero me hace mucha gracia y cierta ilusión que lo llamas startup, ¿no? Es una pequeña empresa, yo sigo hablando en términos antiguos. Es como cuando... Bueno, de emprendedores, sí. Empresarios, no le acabo de ver la diferencia. A mí me gusta más hablar de empresarios y no sé si es una startup, pero desde luego es una pequeñita empresa. La razón fundamental es la búsqueda de un lugar en el que estar cómodo y a gusto en el contexto actual. Es decir, fundamentalmente lo que hay es un nuevo contexto para mi trabajo, como lo hay para la mayoría de los trabajos, ¿no? Pero en el mío, digamos que en la comunicación, la llegada de Internet es particularmente decisiva, como entenderás. Mm. Hay una, es decir, nosotros nos dirigimos a audiencias, es decir, somos intermediarios entre una marca y las audiencias, y esas audiencias, digamos, se han fragmentado de una manera brutal y se han hipersegmentado, y la tecnología permite hablar con ellas de una manera distinta. Por tanto, esa nueva relación de las audiencias con las marcas, desde la agencia que yo había construido y que trabajé en ella durante 21 años, pues ya no la podía hacer con la comodidad, o yo no me sentía con la comodidad con la que quería trabajar. Y de ahí, pues, básicamente lo que he intentado hacer es recuperar libertad y recuperar movilidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es una especie de consultoría que trabaja en base a proyectos estratégicos, y que construye equipos en función de cada uno de los proyectos.
Dicen que cuando un capitán de transatlántico llega a lo más arriba de su carrera, que es poder llevar cruceros con miles de personas, buques enormes, lo que más tiene ganas es de aparcarlo y coger un velero con el que cruzar el Atlántico y poder manejarlo, porque tienes que empezar a girar 4 kilómetros antes en un transatlántico, cambio con un velero puedes ir donde quieras. ¿Cambiaste un poco transatlántico por velero para poder probar, sí, cosas nuevas?
Sí, es una buena metáfora. Hay muchas metáforas posibles, pero esta es una posible. Y no solo eso, sino que además la sensación de que transatlántico estaba intentando virar, pero que a lo mejor no le iba a dar tiempo, ¿no? Y esa sensación de creo que no estamos yendo por el buen camino también era un poco angustiosa, si quieres. Me has dicho que tengo 57, en realidad tengo 58, y ya empiezo a hacer una edad en la que tienes ganas de no demorarte mucho en tomar las decisiones, ¿no?
Dije que tenías 57 cuando recibiste el CDC, pero el arte del publicista también es corregir. De hecho, hablando un poco de tu carrera, poniéndola en perspectiva, año 95 fundas SCPF, después de trabajar algunos años ya en tu sector, año 2017 lo dejas para fundar tu nueva empresa junto a la C de SCPF, ¿correcto? Y para entrar en este nuevo contexto, sin embargo, he estado haciendo un ejercicio esta tarde de buscar cuántos trabajos hay de todas las startups grandes, las que han conseguido millones de euros en financiación, sus job openings, las ofertas que tienen publicadas. He encontrado solo en España 852 ofertas de gestores de anuncios, Facebook, Google Ads y demás, es decir, personas expertas en colocar anuncios. He encontrado 11 ofertas de publicistas, con lo cual estamos obsesionados en colocar anuncios en nuevos formatos, pero no valoramos como startups el qué poner en ese anuncio. O sea, pensamos que cualquiera puede escribirlo. ¿Es así esto?
Sí, sí, es así. Yo en mis conferencias, una vez un amigo mío, Rafa Antón, me pasó una foto maravillosa de un tipo que había puesto un graffiti, había escrito un graffiti en una pared que ponía ¿qué pongo? Y me pareció una buena demostración de la situación actual. Efectivamente, hay una obsesión por estar en los lugares en los que parece que hay que estar, pero no hay la misma obsesión, y me parece grave, por saber qué tengo que decir en los lugares en los que hay que estar. Y justamente lo que ha ocurrido con la fragmentación de las audiencias, con la fragmentación de los canales, es que se ha fragmentado el mensaje. Entonces, el gran riesgo hoy de las marcas es que se comuniquen en 10.000 canales distintos, de 10.000 formas distintas, y sean 10.000 marcas distintas a la vez, ¿no? Entonces, esa consistencia, el saber lo que hay que decir, el saber lo que pongo en esa pared, me parece que es más fundamental que nunca, ¿no?
Ha pasado ya la época donde cuando interactuabas con una gran empresa veías siempre el mismo concepto. Cuando vosotros hicisteis uno de los anuncios más icónicos, el de Be Water, My Friend, de BMW, y fueras al concesionario que fueras, veías ese anuncio, veías lo que habías creado, veías esas líneas. Hoy pasa que hay 14 canales distintos y en cada uno, como dices, se dice algo distinto. ¿Qué le dices a una marca que viene pequeña, mediana o grande y dice quiero trabajar contigo, pero no sé qué problema tengo? Es decir, no sé dónde estoy.
Ya, es que esto es lo que nos está ocurriendo. Últimamente yo utilizo mucho, hablando de metáforas, tú has utilizado la del barco, yo utilizo mucho la de la del cadáver despiezado, ¿no? Muchas veces los clientes nos llaman y nos llevan a una sala como un tipo de morgue y nos llevan a una mesa de esas metálicas que hay en las morgues y nos enseñan un cadáver de una persona irreconocible, troceada en 434 trozos, y nos dicen, no, esta es mi marca, no sé qué hemos hecho, pero nos ha pasado esto, ¿y ahora qué hacemos? Y nuestro trabajo consiste, la mayoría de las veces, en ir juntando los trozos para que el cadáver acabe siendo más o menos reconocible, ¿no?
¿Y devolverlo a la vida o ya no?
Bueno, y devolverlo a la vida, obviamente, si se puede, inocularle vida. Pero es verdad que, digamos, la aparición de los canales ha generado una enorme fuerza creativa en tanto dentro como fuera de las compañías y una enorme ilusión por aparecer y por estar y por estar en los nuevos sitios. Y eso ha provocado, pues eso, que las marcas... Es como si estuvieran estirando de las dos piernas y de los dos brazos al mismo tiempo y las estuvieran rompiendo, ¿no? Entonces, sí, muchas veces nos llaman, la mayoría de las veces nos llaman para recomponer cosas que se han roto, ¿eh?
Acabamos de pasar quizás el año más difícil a nivel mundial seguro de las últimas 10 décadas que hemos vivido. No sabemos si 2021 será mejor o peor, está por ver, pero 2020 ha cambiado muchísimo la forma de trabajar y de interactuar también con las marcas. Hace un año no recibíamos ningún mensaje de LinkedIn intentando vendernos algo que empezara con espero que tú y tu familia estéis bien, y hoy no hay ningún mensaje, ningún email que en la primera frase no sea espero que tu salud esté bien. Entonces, ¿en qué crees que el mundo, cuando vuelva a ser un lugar más o menos reconocible y normal, va a cambiar o se va a mantener en este cambio en cuanto a la publicidad, a las marcas y su relación con la gente?
Yo, en cuanto a lo... Es difícil, ¿eh? Lo que me preguntas es muy difícil y es muy aventurado hacer predicciones, pero tengo la sensación que en lo más humano, es decir, en las pasiones más humanas, volveremos, en cuanto podamos, volveremos a lo que siempre hemos querido, que es a disfrutar, a abrazarnos, a viajar, a movernos, quizá en los primeros años de una manera incluso más intensa, ¿no? Yo soy de los que creen que tendremos unos felices 20 como después de la epidemia de gripe del 18, ¿no? Lo que sí creo es que cuando se pose el polvo, de lo que nos daremos cuenta es de que el mundo ha acelerado 10 años, o 15, o 20. Es decir que, sobre todo porque lo que se estaba produciendo era una transformación digital, una digitalización progresiva del mundo. Y esta pandemia nos ha obligado a hacerlo a toda velocidad. Entonces yo creo que hay muchos sectores, muchas industrias, muchos negocios que han avanzado 10, 15, 20 años en 7, 8 meses, ¿no? Y cuando pare esto y cuando se pose el polvo, pues nos empezaremos a preguntar, por ejemplo, si tenemos que tener oficina o no, cómo tiene que ser esa oficina, si una empresa multinacional es necesario que tenga delegaciones en todas partes o puede tener una sola. Si tengo que vender en tiendas o tengo que vender online directamente. Si la cocina se lleva a casa o se come en un restaurante. ¿Cómo es un restaurante? En fin, multitud de preguntas que ese, digamos, esa traslación en el tiempo, ese viaje en el tiempo que hemos hecho, inevitablemente van a producir, ¿no?
Sin embargo, hay una cosa que probablemente se va a quedar dentro de todo este nuevo enfoque del mundo del teletrabajo y demás, que es que nos hemos acostumbrado a hacer ciertas cosas en nuestra casa que normalmente buscábamos fuera, desde el hecho de conectar con alguien y acostumbrado a celebrar la Navidad por Skype hasta cosas mucho más mundanas como el hecho de no ir a restaurantes. ¿Crees que la publicidad, la forma de que las marcas manden su mensaje a los clientes va a estar tocada del todo? Es decir, ¿va a haber un cambio significativo pre-2020 y post-2020 o que no va a afectar tanto al mundo de la publicidad?
No, sí va a afectar, pero yo creo que ya estábamos en un mundo que progresivamente nos iba llevando a básicamente dos grandes tendencias. Una es la tendencia del anuncio que te persigue, es decir, del anuncio que trata de entenderte, que trata de conocer cuáles son tus necesidades y que te las ofrece directamente a ti, personalmente. Hoy esto todavía es muy rupestre y todavía es un poco, grosero porque te persiguen los banners por todos los lados. Pero esto se sofisticará. Y luego habrá una tendencia inevitable, yo creo que es que las marcas van a tener que empezar a pensar en crear su propia audiencia y, por tanto, en crear contenido que interesa a esa audiencia y se convertirán en canales ellas mismas, o en emisores de comunicación ellas mismas, ¿no? Eso ya lo hemos empezado a ver, hay marcas que lo han hecho fantásticamente bien, como Red Bull, pero yo creo que eso va a ser más común. Es decir, en la medida en que la publicidad ya no será capaz de interrumpir porque no tendremos ese canal que teníamos antes en el que todo el mundo estaba mirando, lo que tenemos que hacer es atraer a la gente hacia nuestra marca, hacia nuestros productos, hacia nuestros conceptos, ¿no?
Sin embargo, las grandes tecnológicas que tenían que revolucionar el mundo de la comunicación, la nueva televisión, YouTube, han acabado volviendo al concepto antiguo. YouTube, todos los youtubers hacen vídeos de casualmente 10 minutos porque es el mínimo número de minutos donde les permite meter un anuncio en medio que no se pueda saltar. Es decir, que es curioso cómo hay un momento de disrupción entre el 2005 y el 2010 y en el 2015 empezamos a volver a la línea de antes, que es anuncios que no se puedan saltar, entre story y story de Instagram un anuncio, con lo cual al final la publicidad acaba volviendo al formato de dar un mensaje porque no lo puede saltar. Curiosamente Internet tenía que quitar eso.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que las marcas han financiado cosas que nos gustan mucho y que son caras. Google, por ejemplo, nos regala el buscador, que es una cosa sin la cual no podríamos vivir porque nos la paga la publicidad, nos la pagan las marcas. Entonces, lo que seguramente va a ocurrir, hace un año y medio, hablando en Los Ángeles con un productor de allí, le preguntaba, bueno, ¿cómo ves este mundo de las plataformas? ¿En qué se va a convertir? Y él me decía, mira, lo que dicen los gurús que saben de esto es, cada vez habrá más plataformas de streaming que pedirán dinero. Cada vez tendremos menos dinero para pagarlas, porque podremos pagar 2, 3, 4, 5, pero no 12 plataformas de streaming. Por tanto, al final acabará habiendo aglutinadores de plataformas que, para poder sufragar eso y para que la gente no tenga que pagar tanto dinero, admitirán publicidad. Por tanto, volveremos a inventar Telecinco.
Podría ser el resumen de todo el caso. Porque al final, sin embargo, yo siempre veo que dicen que todo es cíclico. A mi generación y quizás la de mis hermanos y hermanas mayores, quien tenía Canal Plus en casa y pagaba esa suscripción a un canal privado, pues tenía mucha suerte y presumía. Luego llegó una época que casi no estaba ni bien visto, como mira, pagan eso, son como muy VIP. Y casualmente hoy, cuando alguien se va a vivir fuera de casa, lo primero que mira, se juntan tres amigos, es cómo dividimos el pago de Netflix y cómo lo repartimos. Es decir, que han conseguido hablar a una nueva generación, los nuevos servicios que llevan inventados toda la vida, Netflix, el concepto de Canal Plus de antes, sin anuncios y que puedes elegir lo que quieres ver. Sin embargo, han conseguido que hoy gente de 18 años que no quiere pagar por nada, la cuota de Netflix no se la quieran saltar.
Sí, bueno, yo diría que son conceptos parecidos, pero productos mucho mejores, ¿no? Yo diría que digamos, lo que Netflix o HBO o Filmin te ofrecen hoy no tiene mucho que ver con lo que te ofrecía Canal Plus. Es verdad que el concepto es muy parecido, pero se ha mejorado mucho el producto y eso hace que la gente no lo compre. Es decir, ¿Qué ha hecho que la gente pagase por cosas que hace un tiempo eran gratis? Como la música, cuando empezó Internet, o como la prensa, pues que el producto sea bueno. Yo creo que, por ejemplo, esa es la gran asignatura pendiente de la prensa, que la prensa ahora tiene que cobrar por lo que hace, vale. Pero durante los últimos 10 años ha degradado el producto para tratar de estar a la altura de los costes, de la bajada de costes que les había implicado la digitalización. Por tanto, cada vez más nos pensamos si nos vale la pena pagar o no pagar por un periódico. En cambio, no nos paramos a pensar si hemos de pagar por Spotify o si hemos de pagar por Netflix. El producto es demasiado bueno como para no tenerlo.
Acaba de pasar un hecho muy relevante y poco relacionado con la publicidad, pero yo hace unos días que, pensando en tu entrevista, que me pregunto lo mismo, que es, si tú fueras el director de publicidad de Facebook o de Twitter y viene Mark Zuckerberg con los fundadores de Twitter y te dicen, Tony, mañana anunciaremos que hemos borrado la cuenta de Donald Trump, con lo cual pasamos a ser un poco jueces de quién tiene y no tiene voz, a pesar de que obviamente lo que dice pues, es un mensaje muy, muy, muy violento. ¿Tu recomendación es lo mejor para la sociedad o cuidado porque os puede dañar la marca?
Es complicado, pero yo creo que eso lo que demuestra es que Facebook y Twitter son medios de comunicación, como son los periódicos como ha seguido la televisión toda la vida, y que los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Entonces yo creo que ellos durante muchísimos años han intentado evadir esa responsabilidad para no estar regulados, para hacer negocio, y cada vez nos damos más cuenta de que no, de que hay una responsabilidad, que cuando permites que alguien hable con 10 personas, ese alguien que habla tiene que cumplir unas determinadas normas, porque son las normas que nos hemos fijado todos como sociedad, y que por tanto yo creo que lo que están haciendo hoy Facebook y Twitter y compañía es reconocer que no son inocentes y que no son inocuos y que la herramienta que han aportado al mundo tiene su potencia, ¿no? Y efectivamente cuando la coge un loco, pues puede hacer locuras, ¿sí o no?
Claro, al final el debate que me encantaría haber puesto un micrófono en la sala de reuniones donde se debatió, entiendo que debía ser intenso. Silenciar a una persona que probablemente, bueno, que no, seguro, tiene la mitad del país que está a favor suyo, o un poco menos de la mitad, afortunadamente, pero por otro lado, pasar oficialmente a ser juez, es decir, a decidir quién habla y quién no. Con lo cual, igual, para cerrar el tema, creo que una de las decisiones más importantes que tiene que tomar cualquier plataforma es decidir cómo trata a sus usuarios y dónde pone los límites. Otro ejemplo es el de Parler, la red social que se había inaugurado como libertad de expresión, que ha sido borrada por demasiada libertad, con lo cual todo tiene que tener sus límites, también en la publicidad, donde hay organismos que se autorregulan para evitar que ciertas marcas no se salgan un poco del mensaje.
Sí, bueno, supongo que siempre que aparece algún escenario nuevo de que digamos que rompe el modelo que nos habíamos construido para ordenarnos la vida, tenemos que tratar de adaptarnos al nuevo orden y, por tanto, hay un periodo de transición, periodo de desorden. Yo siempre he dicho que Internet para mí representa la transparencia de la complejidad de la vida, ¿no? Es decir, Internet vuelve a devolvernos lo complicado que es vivir, lo complejo que es vivir. Una vez hemos admitido eso y una vez nos hemos dado cuenta de que eso es casi intolerable y casi insoportable, tenemos que volver a regular como el derecho romano reguló la relación entre la gente en la sociedad y como las leyes intentan hacer eso constantemente, ¿no? Hay que dotarse de un mínimo de orden porque si no podríamos vivir literalmente.
Pero cuando aparece excesivo orden, como en el mundo del dinero, también aparece Bitcoin para romper un poco ese orden y buscar una forma totalmente anónima de tener dinero.
Bueno, sí, digamos, la historia de la humanidad es una historia de controles y gente que se salta los controles y gente que regula, ¿no? Los estados tratan de regular esa y tienen distintos puntos de vista, ¿no? Desde el que quiere regular mucho al que no quiere regular nada y nosotros votamos cada 4 años si queremos que nos regulen más o nos regulen menos. Y bueno, pero sí, es esa lucha entre me voy a liberar y voy a liberar al mundo y yo voy a controlar al mundo para que tú no hagas barbaridades, ¿no?
¿Tiene bitcoins, Tony Segarra?
No. No acabo de entender muy bien lo que es. Y mira que tengo un par de amigos que me tratan de convencer, pero no lo acabo de ver claro. Yo soy un hombre de otra, predigital.
Lo digo porque igual lo habrás olvidado, pero hace exactamente 6 años tuvimos una conversación, tú y yo, había más gente donde mencionamos Bitcoin, estaban de hecho algunos amigos comunes, entonces lo he mirado, ninguno de nosotros, éramos 3, imagino que compró, pero si hubiéramos comprado, hubiéramos puesto 6.000 euros cada uno, he calculado que hoy tendríamos más de 130.000, con lo cual la próxima vez que probablemente salga un tema con cualquier emprendedor, estaría bien que tú y el emprendedor pues os escucharais mutuamente.
Voy a guardarme los 6.000 euros para que la próxima vez que me digan algo.
Muy bien. Hablando un poco de tu carrera y haciendo un poco de retrospectiva, hubo una época en la que, de hecho, justo antes de que decidieras irte, de que encadenabais éxito tras éxito y ganasteis un poco todos los premios que se pueden ganar en el mundo de la publicidad. Campañas como Redocar a tu vida de IKEA, Bienvenido a la República de tu casa, a la República Independiente de tu casa de IKEA, Te gusta conducir de BMW, Vivo Water My Friend de BMW, A que vuelen las nubes, Tu cuenta naranja, Tu otro banco y cada día más gente, o El banco de las mejores empresas y el tuyo. Curiosamente, acabo de mencionar campañas que compiten entre sí. Una campaña del Banco Sabadell o las conversaciones que enviaste, el formato que inventasteis con unos años antes, la de ING. En algún momento de tu carrera, tú, seguro, en todos estos años, ¿hay algún día que te vas a dormir, te miras al espejo y dices, cómo molo? Es decir, esto, o sea, molo, o sea, está pasando y me lo voy a creer. ¿Recuerdas algún momento de estos de decirte, es que, o sea, qué me está pasando?
La verdad es que no. A ver, sería muy fácil decir que sí y es verdad que hay momentos en que te sientes orgulloso y te sientes satisfecho, muchos de ellos, pero casi siempre puede la sensación de no acababa de estar bien, todo ha sido mucha suerte, he tenido un golpe de fortuna. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Es una manera de protegernos de, pues de la tontería, yo creo, y de creerte algo que no, tampoco te toca creerte, ¿no? Yo creo siempre, del mismo modo que me has preguntado al principio, ¿por qué te has metido ahora en un lío de una pequeña empresa más saliendo de tu transatlántico y tal? Bueno, pues por lo mismo, por lo que no me miraba al espejo y me decía que molo, pues porque estábamos mirando para adelante. Yo creo que estamos todos mirando para adelante, tratando de aprender, ¿no? En el momento que no estás con ganas de mirar para adelante y aprender, un poco es que estás muerto, ¿no?
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.